En las últimas semanas se ha disparado la alerta a raíz de las últimas agresiones contra el colectivo LGTBI que se están registrando, pero sobre todo denunciando, porque son pocas las violencias, los insultos y las vejaciones que acaban muchas veces formalizándose en una denuncia policial. Además, el caso de la falsa agresión en Malasaña ha dado alas a los negacionistas de esta violencia.
Hasta en Irlanda aprueban el matrimonio gay. La firmeza del sonámbulo Occidente se precipita al abismo, dicho por un candidato de Vox. El orgullo gay es una caricatura y una jornada denigrante. Rocío Monasterio. Si mi hijo es homosexual, preferiría no tener nietos. Otra diputada de Vox. ¿Por qué los gays celebran el día de San Valentín si lo suyo no es amor? Es solo vicio. Director de comunicación de Vox. En España hemos pasado de dar palizas a los homosexuales a que ahora impongan su ley. Espinosa de los Monteros. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Santiago Abascal. Esta es solo una exquisita selección de sus perlas en contra del colectivo LGTBI. Y sí, los discursos de odio tienen consecuencias. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que es tener miedo a darle la mano a tu pareja en público?
Es Arnau Ramírez, es diputado socialista, y bueno, parece que lo que está contando parece una broma si no fuese por las consecuencias terribles que está teniendo, ¿no? Como decía, además, ese caso, ese falso testimonio de Malasaña no puede distraernos, y menos podemos negar que esa violencia existe. Samuel fue asesinado, Eva fue agredida y hay miles de personas que siguen sin poder darse la mano, dar un beso a su pareja en la calle, como digo, agarrarse de la mano por miedo a que en el mejor de los casos te llamen maricón o boyera. En el peor, bueno, pues ya sabemos qué es lo que puede ocurrir. Amets Martínez de Heredita, coordinador de Ikusgune, el observatorio de LGTBI de aquí de Gasteiz. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
Estaba escuchando estas declaraciones, que esa compilación de declaraciones que hacía el diputado socialista, y se me estaban poniendo los pelos como escarpias. Parece de chiste si no fuese por las consecuencias terribles que estamos viendo, Amets.
Por supuesto, ¿no? Yo también tenía los pelos, porque bueno, unas veces, a veces cuando las oyes de vez en cuando, pero bueno, todo así ya comprimido, así como si fuera un avecren, pues la verdad que es duro, ¿no? Es duro, y sobre todo es el cómo se traslada esto a la calle, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, estos discursos que luego se trasladan a la calle en formato de agresiones, de palizas, y por tanto, bueno, pues estamos ante una situación extremadamente grave, ¿no? Y por eso ponemos mucho la alerta en este tipo de discursos, que cómo legitiman luego pues las palizas en la calle.
¿Está volviendo el miedo entre el colectivo LGTBI a ir por la calle, a agarrarse de la mano de tu pareja, a besarse? ¿O ese miedo nunca lo hemos perdido?
No, ese es un miedo que nunca se ha perdido. De hecho, el colectivo LGTBI siempre ha sabido en qué zonas podría darse la mano o no se podría dar la mano, o dónde lo podía hacer. Y además aquí tenemos un dato muy relevante. Es decir, tenemos un diagnóstico de la realidad LGTBI que hizo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hace ya un par de años, y en ese diagnóstico todo esto nos aparecía. Nos decía la gente LGTBI de esta ciudad que tenía miedo a darse la mano por la calle, que habían sido numerosas veces agredidas o discriminadas por expresar este tipo de cosas en la calle, y que además utilizaban la invisibilidad como medida de protección de cara a, bueno, pues a no usar violencias, ¿no? O a no recibir violencias, ¿no? Por tanto, bueno, pues esto es una realidad. Dicho esto, ¿se ha incrementado el odio entre el colectivo LGTBI a raíz de lo que hemos conocido este verano? Pues hay que decir, lamentablemente, que sí. Que esto, lejos de ir para atrás, o lejos de ir superando algunas batallas, pues resulta que hay gente que sí que nos transmite que tiene miedo. Y aquí tenemos un problema.
Es terrorífico, ¿no?, que dejes de ser tú para protegerte, ¿no?, y que no puedas sufrir violencias o insultos. He puesto yo antes el acento en que estamos en alerta por los últimos casos registrados, pero sobre todo denunciados, porque ¿Qué porcentaje podría representar realmente las denuncias respecto a las agresiones que efectivamente se producen? Porque son muy pocas las que luego se materializan, ¿no?, en una denuncia policial.
Se estima que entre el 86 y el 90% de los casos no se denuncian. Y dicho esto también, hay un montón de incidencias que de hecho no tienen ningún recorrido por la vía judicial, pero que también ocurren, ¿no?, sobre todo cuando tienen que ver con este tipo de, bueno, pues de insultos, de mofas, de burlas, a las que también hay que asistir, que realmente, bueno, pues luego no tienen ese recorrido, ¿no? O que nos estamos metiendo en un recorrido verdaderamente complicado, ¿no?, para poder hacer frente a todo esto. Y hay otra cuestión que también hay que poner en valor. Cuando hablamos de un colectivo que es vulnerable, que es un colectivo que vive en la precariedad, muchas veces tampoco tiene recursos para hacer frente a ese periplo judicial que tiene. Por tanto, también esa es una realidad, ¿no?
Déjame sumar a esta charla a Laia Serra. Ella es abogada penalista, experta en delitos de odio. Laia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días.
¿Tú también crees que los discursos del odio están alimentando las agresiones y la violencia?
Yo lo creo absolutamente. De todas maneras, antes de contestar esta pregunta, me gustaría compartir una idea interesante, porque normalmente se está analizando el discurso de odio, incluso las agresiones, como una problemática que afecta solo al colectivo LGTBI, cuando de alguna manera deberíamos incorporar una mirada democrática. Es decir, la convivencia, la salud democrática se mide también según la forma en que una sociedad gestiona las violencias que se proyectan contra determinados colectivos. Y por lo tanto, esa toxicidad afecta los valores en general y no solo el colectivo afectado. En relación al vínculo, yo que he estudiado en estos últimos años el vínculo, ¿no?, entre los discursos y la acción, para que nos entendamos, hay informes interesantes de Sudáfrica, de muchos lugares del mundo. La mecánica es clara y además es siempre la misma. Es decir, se deshumaniza un determinado colectivo, se le atribuyen toda una serie, de imágenes estereotipadas negativas, y a partir de aquí esto facilita y fomenta que determinados sectores cada vez mayores de la población pongan en práctica sus prejuicios. Y recientemente también compartí otra idea que me parece que es útil. Y es que normalmente tanto los operadores jurídicos como la propia ciudadanía tienen una imagen muy estereotipada de qué son las agresiones del odio. ¿Cuál es el prototipo de agresor? Y tenemos que poner encima de la mesa una realidad. Los agresores ya no son personas de extrema derecha que se ponen las botas y los tirantes y van a la caza de trans, de lesbianas y de homosexuales.
Es transversal.
Son ciudadanía media que pone en ejercicio sus prejuicios, en gran parte porque hay discursos que están legitimando los mismos.
Decíamos, ¿no?, que es una parte muy pequeña la de personas que dan el paso de denunciar. Laia, ¿por qué crees que no se da ese paso final en muchas ocasiones?
La infradenuncia también ha sido muy estudiada, por ejemplo, por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, y las causas, vaya, son claras y además recorren todas las realidades europeas, incluida la nuestra. Por un lado, la falta de recursos, que decía el compañero. Por otro lado, hay una gran desconfianza hacia los operadores jurídicos, es decir, judicatura, fiscalía, cuerpos policiales. El hecho de denunciar una agresión de estas características expone mucho a la víctima, y la víctima de entrada no tiene la seguridad de que va a ser reconocido esto como un crimen, no conoce sus derechos, no sabe si va a conseguir, por ejemplo, órdenes de protección, porque el anhelo de protección inmediata es uno de los objetivos de las víctimas, más allá del resultado judicial, que queda muy lejos. Y, por lo tanto, toda esta serie de factores suman una infradenuncia importante. Y es verdad que las que recorremos estos litigios tenemos que pelear duro y que muchas veces llegamos a resultados frustrantes. Lo decía hace poco en otras entrevistas. Para tratar los delitos de odio, primero hay que querer verlos y luego hay que saber verlos. Y, en general, salvo honrosas excepciones, la judicatura, fiscalía y jueces y juezas adolecen de una falta de formación en general sobre legislación antidiscriminatoria, sobre derechos, y por lo tanto acabamos transitando todos estos procesos, resultado absolutamente frustrante y que daña a la víctima. Pues unas condenas por lesiones leves, unas condenas por coacciones leves, en que no se reconoce el móvil discriminatorio. cuando el propio Tribunal de Estrasburgo determina que el no desenmascaramiento del móvil discriminatorio en un delito de odio supone causar un maltrato hacia la víctima, y esto ocurre sistemáticamente. Entonces, esto se genera una dinámica en el que la consigna general es no vale la pena.
Eso es lo que sentís también, Amets, cuando alguien que ha sufrido una agresión se acerca a Ikusgune, de alguna forma para contaros lo que ha ocurrido y tener orientación sobre qué pasos se puede dar. ¿Existe ese miedo o esa sensación de para qué voy a denunciar si luego esto va a quedar en un delito leve o de lesiones?
Sí, y sin ninguna duda, el hecho de que, bueno, pues tienes que hacer frente, como decía Laia, a un camino judicial enormemente largo, enormemente complicado, en el que va a generar también un montón de sufrimiento en todo ese camino. Esto es una de las cuestiones a valorar. Nosotros, además de ese camino, que, bueno, pues hay gente que lo quiere recorrer, gente que no lo quiere recorrer, como bien decía Laia, también tenemos que explorar, bueno, pues otro tipo de acciones que podamos hacer, probablemente desde la calle, desde nuestras propias herramientas, ¿no? El hecho de ver dónde ha ocurrido, cómo ha ocurrido. Es verdad que esto no puede ocurrir en todos los casos y que, bueno, pues que a veces no pueden construirse puentes, pero, pues bueno, pues cuando ocurre algo en el marco laboral o cuando ocurre algo en el marco institucional, bueno, pues intentar generar otras iniciativas que puedan llevar por lo menos o cuanto menos a que esto no vuelva a ocurrir, y en la medida de lo posible a la que, bueno, pues pueda de alguna manera reparar a la persona que ha sufrido todo esto. Pero lo cierto es que, bueno, pues que suelen ser caminos muy, muy, muy complicados, en los que, como ya decía, la víctima tiene que someterse a un proceso enormemente doloroso, ¿no?
Decía Laia que tú eres experta en delitos de odio, llevaste el conocido caso Pilla Pilla, en el que un grupo, ¿no?, concertaba cita con hombres para, bueno, con el pretexto, ¿no?, de alguna forma de perseguir la pederastía, pero que se dedicaba a humillarles grabándoles en vídeo. En este caso, un juez de Granollers los condenó a prisión. ¿Qué obstáculos te encontraste en el proceso judicial de este caso, y que probablemente ilustre muy bien todo lo que nos has contado hasta ahora?
Bien, precisamente el caso del Pilla Pilla es de los casos en que, bueno, fueron muchos años de investigación, pero tuvo un resultado final positivo. Era un caso muy grave y, de hecho, generó en su momento un pánico tremendo, porque al final de lo que se trataba es que era un grupo local que estaba imitando Stop Pedofilia. De hecho, tenía, acreditamos los vínculos, ¿no?, del líder de la banda con el líder de Stop Pedofilia en Rusia, y por lo tanto esto generó una ola de pánico importante. Ese fue de los litigios importantes, porque fue la primera vez que colectivos de Cataluña y colectivos del resto del Estado se personaban como acusaciones populares al unísono para trabajar en este proceso. Un proceso en el que yo, como responsable del área de litigio estratégico del Observatorio contra la Homofobia de Cataluña, tenía claro que era absolutamente fundamental intervenir. Y fue un proceso precisamente que rompió, ¿no?, excepciona la dinámica habitual, en el sentido de que las víctimas fueron tratadas con absoluta exquisitez. Se hizo un acompañamiento fenomenal de estas personas, conseguimos mantener el anonimato de las mismas, los interrogatorios fueron realizados con delicadeza y con profesionalidad absoluta, y lo más importante, fue una sentencia de la cual yo estoy particularmente orgullosa, porque, disculpad, se reconoció no solo el daño, disculpa, tengo el cuello un poco estropeado. Como decía, se reconoció no solo el daño a las víctimas particulares, sino que se reconoció lo que nosotras trabajamos en todos los delitos de odio: la estructura de afectación individual para dañar al colectivo. Y, como decía, fue de las primeras sentencias en que se reconoció que el ataque a esas personas concretas tenía como objetivo, y había de hecho logrado modificar pautas, conductas, comportamientos, y al final el acceso al espacio público y las decisiones de libertad sexual, ¿no?, de todo un colectivo. Y este fue, vaya, un objetivo, y fue lo más restaurador desde mi punto de vista hacia estas personas concretas y todo el colectivo. Por lo tanto, un éxito total. Otra cosa son los litigios del día a día, de las agresiones en el metro, en las discotecas, en los gimnasios, que son mucho más difíciles de tirar adelante.
Ahora vamos a incorporar también una tercera voz a esta conversación, desde el punto de vista de la educación, ¿no? Lo importante que es desde pequeños, ¿no? Educarnos en diversidad y en igualdad, ¿no? Como forma, ¿no? De entender la sociedad. Pero antes de saludar a nuestro tercer invitado, quería poner sobre la mesa el caso quizás que más nos ha impactado, ¿no? Y que se haya puesto el foco, ¿no? En esta realidad que estamos viendo, ¿no? Es en esta violencia que ha sido el caso de Samuel, el joven asesinado al grito de maricón en A Coruña. Uno se pregunta qué ha podido fallar, ¿no? Para que se haya tardado tanto en tipificar esta agresión o tener claro, ¿no? Que te llamen maricón mientras te están matando, bueno, pues es suficiente prueba, ¿no? Para que se considere ya un delito de odio, ¿no? Amets, ¿tú cómo lo concibes esto?
Bueno, yo creo que ha fallado el sistema, ¿no? Porque desde luego no es un sistema que vaya a ser favorable o que vaya a ser empático con el colectivo LGTBI. Realmente yo creo que hemos asistido a verdaderos esfuerzos por parte de, ya sea de policías, de medios de comunicación, de políticos, es decir, para intentar desvirtuar que a Samuel lo mataron al grito de maricón, ¿no? Nos querían contar aquello de que, bueno, esto había sido una pelea que ocurre así como en el botellón entre jóvenes, que bueno, que ocurre fatal y ya está. Pero el colectivo LGTBI lo tuvo muy claro desde el primer momento y tuvo que hacer frente a esa versión oficial que desmentía todo esto. Bueno, yo creo que estamos en el inicio, ya veremos cómo transcurre todo esto, ¿no? Pero a mí sí que me llamó la atención cómo de repente los platos de televisión se llenaron de expertos, cómo pudimos estar oyendo si tenía novia, no tenía novia, si había salido el armario, si no había salido el armario, si la familia dice, no dice. Es decir, un montón de argumentos que venían a desmontar que a Samuel lo mataron al grito de maricón, ¿no?
Y eso fue así. Como decía, voy a incorporar una última voz a esta conversación, porque como decía, hemos dicho que es importantísima, ¿no? La educación, ¿no? Educar a nuestros hijos e hijas desde pequeños en la igualdad y en la diversidad. Voy a saludar a Iván Albizu, él es del sindicato Steilas. ¿Qué tal, Iván? Egunón. Y te hemos invitado porque vosotros en Steilas tenéis un grupo de trabajo LGTBI. Cuéntale a nuestros oyentes qué material preparáis exactamente y qué unidades didácticas en torno a la diversidad preparáis.
Sí, eso es. Nosotros en Steilas lo que tenemos es, desde hace ya varios años, empezamos en 2013, creo, fue una persona la que creó la primera unidad didáctica, un poco pues porque, bueno, identificó un vacío, creó esa unidad didáctica y en el sindicato nos dimos cuenta de que fue uno de los documentos más descargados, es decir, había una necesidad, no una realidad ahí, pues que pedía un material que, para poder tratar estos temas en las aulas, ¿no? Entonces se creó el grupo LGTBIQ ya de una manera más formal. Y todos los años intentamos hacer material de cara al 17 de mayo, por ejemplo, el Día Internacional contra la LGTBIQ-fobia. Pues bueno, dependiendo del año, intentamos tratar un tema u otro, desde educación infantil hasta enseñanzas superiores, para dar herramientas al profesorado para poder tratar o trabajar estos temas. En clase, en las escuelas, con su alumnado. Uh-huh. Es darle una herramienta para poder hacerlo, porque nos hemos dado cuenta de que hay una necesidad, un querer hacerlo y un vacío, ¿no? Por parte de las administraciones que no se hacen cargo, digamos, de este tipo de, digamos, de material, por decirlo de alguna manera. Entonces intentamos poner nuestro granito para que quien quiera, porque no es obligatorio, para que quien quiera y lo necesite, pues lo tenga.
Es un material, además, que como dices tú, es voluntario, está disponible para todo el personal docente. Creo que otras comunidades también se han fijado en el trabajo que habéis hecho. Claro, yo me pregunto, este material, que ahora mismo, como dices, es voluntario, es decir, no es obligatorio impartir estas unidades temáticas, ¿no?, que habéis preparado. Todo esto con el PIN parental podría ser vetado, ¿no?, en cualquier centro. No está impuesto aquí en Euskadi, Pero, Iván, en otras comunidades autónomas, ese material, por ejemplo, podría ser vetado por esa aplicación del PIN parental.
Pues sí, llámalo PIN parental, llámalo como quieras, pero serían materiales censurados, entiendo. O si ya nos ponemos mirando a países como Hungría, directamente no se podría hacer. A mí me parece increíble que hayamos llegado a este nivel de homofobia. Ahmed Chilaya lo han ido explicando bien. A mí me gustaría hacer una reflexión también respecto al tema. La homofobia no es algo que haya surgido ahora de repente con todos esos casos de
agresiones, ataques, ¿no? Sí.
Que son como una punta del iceberg, pero ese iceberg está lleno de homofobia, y la homofobia no es que haya aparecido ahora de repente estos últimos meses. Evidentemente los discursos de odio que escuchamos y que leemos alentan todo este tipo de ataques, pero la homofobia la hemos vivido siempre ahí. Decía Metz que el miedo ha estado ahí, ahora es mucho más evidente, ahora tenemos, no hay derecho a que tengamos que vivir, a que tengamos que pasar otra vez por todos estos miedos y estas sanciones que creíamos o que estábamos superando poco a poco. Es que no hay derecho. La educación tiene mucho que hacer en esto, pero evidentemente no se puede dejar toda la responsabilidad sobre los hombros de la educación, porque fuera en la calle los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad con todo lo que está pasando estos últimos meses, con la voz y con el sitio que se le está dando a estos discursos de odio. Y es evidente que todos estos ataques, que todo esto que estamos hablando ahora mismo, detrás tienen estos discursos de odio. Y quien niegue eso está negando con de una manera absurda algo que es evidentemente que lo puede ver cualquiera, vamos.
Uh-huh. Claro, porque aplicar, por ejemplo, el PIN parental, el veto educativo, llamémosle como queramos, derogar las leyes LGTBI, que, bueno, algunos parlamentos autonómicos están desarrollando. Todo esto, Laia, no sé si fomenta o justifica ese discurso del odio, no sé cómo lo ves. Además, tú apuntabas, ¿no?, que es transversal, que no se le puede asignar solamente a personas relacionadas con la ultraderecha, ¿no?, sino que esto es transversal. Y verlo desde la educación es prueba de ello, ¿no, Laia?
Sí, yo me gustaría también añadir una reflexión en el sentido de que yo creo que, y se nos pregunta habitualmente, ¿no?, más estas semanas y estos meses, ¿qué está pasando? Yo creo que existe una pugna social, en el sentido de que nunca antes el movimiento LGTBI había estado tan presente. Cuando digo presente, digo en las escuelas, digo en la calle, digo en las discotecas, digo en todos los ámbitos laborales, pero también digo en los ámbitos decisorios de todos los niveles de la administración. Y por lo tanto, esta, digamos, ocupación del colectivo LGTBI de lo que sería, de lo que correspondería a cualquier otro sector social, genera una confrontación de quienes están intentando defender que esto no ocurra. También, y quiero señalarlo, me parece, y tenemos muy claro, que las políticas comunicativas de la derecha, las derechas en general, viven de la polémica, viven de la crispación, y por lo tanto incluso me atreveré a decir que parte de estos discursos de odio sencillamente no tienen ni a veces un trasfondo ideológico arraigado, sino que buscan este impacto comunicativo que se traduce en réditos electorales, etc. etc. Y por lo tanto, desde los colectivos tenemos que estar atentas a qué hay detrás de estas estrategias para responder como corresponde. Y una última idea. Efectivamente necesitamos herramientas, pero las herramientas, vamos a decir, sancionadoras, véase multas administrativas, véase código penal, tienen una función limitada. Es decir, deberíamos plantearnos también que las leyes LGTBI en las distintas comunidades autónomas tienen mucho potencial para transformar en el ámbito de la educación, de la salud, de las ayudas públicas, de la cultura popular, uh-huh, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, al final se trata de una batalla cultural, de una batalla por el relato y por la cotidianidad de las personas. Y sin duda lo vamos a ganar, porque vemos las nuevas generaciones en la calle, los institutos, en todas partes, y esto, la diversidad sexual se ha conquistado y ha llegado para quedarse hace mucho tiempo y se está viviendo con plena naturalidad en muchos lugares. Y así tiene que ser.
Voy a quedar con eso, que lo vamos a ganar, que está batalla que no va a ser fácil, la vamos a ganar. Laia Serra, abogada penalista experta en delitos de odio, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana aquí en Radio Terra, porque es un placer y un lujo poder escucharte y contar contigo. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Iván Albizu, del Sindicato de la Enseñanza de Steilas, también es que ricasco historiona por ese material que yo confío y espero que en algún día no sea voluntario, sino que sea obligatorio, porque nos va a hacer mejores como sociedad. Es que ricasco, Iván. Y también ese agradecimiento y felicitación a Met Martínez Heredita, coordinador de Ikusgune, por el trabajo que hacéis. Es que ricasco, a Met.
Es que ricasco.
Agur.
Agur.
En Radio Vitoria, déjate llevar con Aratzko y Koetxea.